Ahora abrimos nuestra tertulia y los saludos van entonces para Casilda Echevarría. Buenos días.
Hola, buen día.
Daniel Martínez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Más cerca del micrófono.
Buenos días, ahora sí.
Pablo Álvarez, ¿qué tal?
Buen día.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien? Un año más, ¿no?
¿Qué importa?
Ayer cumplió años, Mauricio, nos habíamos olvidado de eso.
Y no trajo, más.
¿Cuántos son? ¿Cuántos fueron?
71, pero no lo digas a nadie.
Silencio, que no se entere. Empezamos por el panorama político, si les parece, porque las últimas 48 horas trajeron las definiciones que se esperaban después de las internas del domingo, y tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado ahora tienen completas sus fórmulas presidenciales. ¿Qué sensación les dejaron estas decisiones? ¿Cómo ven este escenario con el que empieza la carrera para octubre? Nadie dice nada.
Silencio.
Abstención.
Bueno, a mí, yo creo que, Pablo, la fórmula que presentó el Partido Nacional fue la que menos me sorprendió. O sea, yo había sentido los rumores de Abreu perfilándose como candidato a vicepresidente ya desde hacía mucho tiempo. Y a mí me pareció una buena elección, porque me parece que Abreu tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia política y sobre todo tiene un perfil técnico y que puede complementar muy bien a la figura de Larrañaga. Hay sí unas opiniones que lo vinculan con su pasado, vinculado muy fuerte al herrerismo como candidato a vicepresidente.
En ese punto está haciendo pie en la izquierda del Encuentro Progresista, pero empezó automáticamente. El mismo día del nombramiento ya surgieron las críticas por ese lado, ¿no?
Exacto. Y cosa que obviamente yo no comparto, porque me parece que todo el mundo tiene que mirarse de cara al futuro y por su acción presente y no de cara al pasado. Es decir, esto es como pretender juzgar al MLN a raíz de de su pasado revolucionario guerrillero, que no me parece.
Y de ahí la alta voltación.
No me parece atinado, o sea, me parece que las cosas hay que mirarlas de otro modo.
Claro, no, pero hay un punto allí que es que aparentemente la Larrañaga quiso, al nombrar su candidato a vice, desmarcarse del herrerismo.
Sí.
Se había hablado de que estaban para ser nombrados hombres como Luis Alberto Heber o Juan Chirucci en la hipótesis de que ganara Larrañaga. Finalmente, aparentemente, a partir de lo que fue la proporción de la votación de uno y otro candidato, Larrañaga sobre la calle, se decide tomar distancia del herrerismo, pero se elige un hombre que desde la izquierda
tiene
contactos con, o ha tenido vinculación suya con el herrerismo, y sobre todo integró el gobierno del doctor Valle, ¿no? Es más, se dice, fue de los que no quiso irse cuando el Partido Nacional resolvió dejar el gabinete. Lucas Silva, ¿cómo ves esto?
Bueno, yo veo que las elecciones internas instauradas en la Constitución de la República han mejorado un poco la democratización de los partidos, pero todavía queda mucho por hacer en todo. El que dio el mejor ejemplo, naturalmente, fue el Partido Liberal, un partido incipiente, pequeño, y que presentó 3 candidaturas a la presidencia de la República.
Y tuvo otros tantos votantes, ¿no?
No tuvo muchos votantes porque la gente prefería incidir en... Porque no es cierto que no hubiera internas en todos los partidos. Había, porque todo el mundo prefería incidir en la lista que después tendría mejor representación en las convenciones, y naturalmente eso se vería reflejado luego en las listas a las correspondientes cámaras. O sea que yo creo que la gente votó dentro de sus partidos, salvo probablemente gente del Partido Colorado que votó a Larrañaga pensando que podría hacerle frente a Vázquez de mejor manera que Sirling. Pero yendo a lo que fueron las elecciones de los vices, no hubo ninguna consulta, democrática a los sectores que resultaron minoritarios en las propias elecciones. Yo creo que eso da una mala imagen, da una impresión de que siempre sigue existiendo un grupo que, sea cual sea, va a dar el lineazo final. Y bueno, a mí como votante no me parece la mejor forma, digamos.
O sea, claro, tú estás tomando como base el hecho de que en el Partido Nacional el larrañaguismo resolvió
bueno,
sin consultar.
Parte de que en el Frente Amplio ni siquiera hubo contienda para la elección de la candidatura del presidente de la República.
Sí, sí, la fórmula ya estaba cerrada.
La fórmula ya está cerrada. Y ahora, en el Partido Nacional, el que obtiene mayor cantidad de votos, que tampoco nunca se sabe de quién son esos votos, ¿no? Pero digo, obtuvo la mayor cantidad de los votos, resuelve por sí y ante sí la designación del vicepresidente de la República. Y lo mismo ocurrió ahora en el Partido Colorado.
En el Partido Colorado había un acuerdo previo en ese sentido, ¿no? Que el foro o la 15, el que resultara mayoritario, elegía.
Sí, de sí, todas no formas... me gusta ese acuerdo.
Ah. De todas formas, alguna
duda de los consensos en esas designaciones.
Claro, o sea, no de los consensos, porque nunca estoy de acuerdo con los consensos, creo que las cosas hay que discutirlas y plantear las cosas, pero lo que sí es cierto es que los partidos se conforman en la base democrática con las mayorías y las minorías, y eso es lo que da satisfacción a la gente.
Daniel.
No, sobre el tema de Abreu, yo creo que digo, fue una decisión política, digo, sobre el tema de buscar consenso estoy de acuerdo, digo, siempre sano, aunque después, claro, siempre digamos quien decidió tuvo, por de dónde se han venido los votos, pero tuvo el apoyo popular, es el que tiene que tomar las decisiones. De todas formas, creo que siempre viene bien buscar consensos, pero bueno, es toda una decisión de cada uno. Lo que yo creo que claramente marca la decisión de la Rañada, creo que la Rañada se enfrenta a una un doble dilema, digo, o sea, necesita votos que podrían ubicarse en el espectro del centro izquierda para poder llegar al balotaje o ganar las elecciones, y a su vez tampoco puede perder los votos más volcados hacia la derecha que podrían ser representados por el pueblo.
Como decía ayer Abreu en la entrevista, aquí es una difícil poligamia.
Exactamente, y yo creo que, digo, lo comento, obviamente, todo el mundo sabe que no está en mi costal, digamos, esa gente, digamos, el Partido Nacional o el Partido Colorado, pero como observador, no soy un opinólogo, observador externo, me parece que trató la Rañada de resolver ese dilema, digo, Abreu es un hombre que ha estado con el gobierno, comprometido con el gobierno de Valle, y bueno, como bien decían acá, fue de los últimos en, digamos, dentro del Partido Nacional, lo que no estuvo de acuerdo en retirarse del cargo de gobierno, del apoyo del gobierno de Valle, viene del cuño realista, y a su vez ha sido alguien que digamos, ha apoyado el último, digamos, toda su última etapa, y logró un acuerdo con la Rañada. Me parece que lo que intentó hacer, mirándolo como elemento externo...
No coincido en que necesite cuidar los votos de la derecha, por llamarlo de alguna manera, porque me parece que esos votos los tendría de cualquier manera por descarte.
No, se los podría robar,
o sea, el electorado de derecha no va a votar jamás al Frente Amplio y va a votar en cualquier instancia a la Rañada. Yo creo que...
Casilda no está muy de acuerdo contigo.
Dice no.
Que los votos de la casilla se pueden ir.
Yo creo que es que el Partido Colorado perdió una excelente oportunidad de captar un electorado que va del 10, 12, 15% que es un electorado independiente y que no encuentra en las fórmulas actuales probablemente un reflejo de su pensamiento. Creo que el Partido Colorado perdió esa oportunidad en ese momento.
¿A qué electorado te refieres? ¿Lo puedes identificar un poco mejor?
Sí, cómo no. El electorado que fundamentalmente tiene una base filosófica liberal, ¿no? Ah. O sea, en ese momento no se ve identificado con nadie.
Pero
más allá,
en octubre...
Más allá de
en
que...
En octubre como el Partido Colorado, esa gente. Yo creo que sí.
Más allá, es lo que yo estoy diciendo. Si la fórmula hubiera sido y hubiera contemplado un poco esa filosofía, yo creo que hubiera robado muchos votos de los que hoy en las internas sacó el Partido Nacional.
Mauricio, no dijiste nada todavía.
Voy a decir algo porque si no va a quedar aquello como el que calla otorga, ¿no? Viste que al principio que pediste hubo un silencio, nadie
arrancaba.
Por aquello que decía el negro Coto, un pensador del barrio, que decía, ante la duda, atenti. Bueno, y en esa elección...
Frase célebre,
como la dirigencia, ya estará el de abajo arriba cuando el de arriba hacia abajo. Bueno, un poco en esa elección, un olvidado poeta excelente, Nicolás Guillén.
Con algunos olvidados.
Pero volvamos a las elecciones.
Volvamos a las elecciones, pero todas estas cosas que se dicen tiene que ver con eso. Porque mira, yo te digo, uno trata de desbrozar, porque a veces las internas por momentos parecieron que se volvían intestinas, ¿viste?
Entonces, las cosas que se dicen durante la campaña, dentro de cada estructura partidaria, de una estructura hacia otra estructura, y uno trata de rescatar en esta intervención las cosas que a uno le llaman la atención por ser interesantes, por ser importantes. Mira, cuando la Rañaga en el directorio se sienta silla por medio, la silla que correspondía a Luis Herrera, y no menciona en su discurso a nadie que no sea a Leis, el intendente, cierra su intervención diciendo que ahora es cuestión de mirar muy alto. Digamos, yo creo que es una cosa que sería un aire que debería soplar de todas las tolderías. Digamos, me recuerdo el aire que ha soplado siempre el viejo CDI, cuando él propone un acuerdo entre, ahora que están los candidatos definidos, entre los candidatos, para que gane quien gane, se estructura un plan de algunos puntos que tienen que ver con la economía, con algunos puntos que tienen que ver con la justicia social, con la cuestión social, y saber que se llegue a la estructura de gobierno que sea, con el presidente que corresponda, se arranca ya con una serie de puntos que en conjunto se lleva adelante.
Algo de eso está proponiendo de la Larrañaga.
Estoy diciendo que Larrañaga en ese discurso propuso eso, que es un viejo espíritu frentista en labios de el viejo Soleni.
No, y nos queda la candidatura a vicepresidente del foro, para no, porque estamos muy dedicados a lo que pasó en la interna del Partido Nacional.
Sí, ya dijo algo Casilda, ¿no?
Sí.
Para ella, el Partido Colorado perdió la oportunidad de atraer con esa fórmula un sector del electorado que hoy no encuentra
referencia. Logró el Partido Colorado sorprender al electorado, a los medios, a la opinión pública con la designación de Viera, y que creo que eso también es positivo para el Partido Colorado. No tenía mucha capacidad de sorprender. Los nombres que se manejaban están muy vinculados al Cerro Jorista y eran, digamos, figuras demasiado relevantes tal vez para lo que los indicadores que surgieron de las elecciones. Me parece que la figura de Tabaré Viera...
A ver, ¿a quiénes alude? ¿Quiénes eran demasiado relevantes o demasiado
juristas? Fernández Feingold o Dabriel o... no recuerdo cuál
Malaquina.
Es
que se Oferti, manejó, otro de los nombres.
En de parte había razones personales de su carrera diplomática como para oponer...
Pero no considero conveniente.
Yo pienso que hay otro factor también que no trasciende, y es decir, que el Partido Colorado sabe que va a pelear por una buena votación, pero que no va a ganar. Sí. Y no va a quemar a alguna de sus figuras principales en una fórmula.
Eso también es,
donde...
eso también es cierto.
Mira, eso que tú estás diciendo a mí me parece de resaltar. Los líderes políticos se manejan con lo que les dicen las encuestas, que las encuestas tienen base real de encuesta de datos y también base de opinología total de muchos de los que las interpretan. Entonces, lo que el electorado ve muchas veces es la falta de coherencia en la dirigencia de los partidos para moverse, en todos los partidos. En vez de trazarse una línea, un plan y seguirlo independientemente, y después veremos qué obtiene cada uno, pero entonces cada línea se sigue atrás de cada ideología, candidatura o lo que fuera. Ahora es al revés, van de un lado al otro, captándolos de aquí y captando.
Pero vos fijate que en esta emisora, no hace muchos minutos, Hierro López, destacando las virtudes de Tabaré Viera, dice que es profesor de matemática y se detiene en eso como una, que hace falta más matemática en el país, que es muy importante que sea profesor de matemática. Nunca se me ocurría poner en el currículum de un candidato a vicepresidente eso. De pronto es un mensaje subliminal apuntando hacia gente de la 15, hacia Alfi o eso, pero de pronto no.
Habló a Hierro sobre todo de que entendía que a la política le faltaba una cuota de racionalidad que podía aportar.
Si le faltará, que Mujica está diciendo que al frente le falta la ala derecha y a Larrañaga dice que al Partido
no
Nacional
eso,
le falta la ala izquierda.
No tragiverse. No, Mujica dice una cosa que es muy importante.
Que definen y dejan que cada uno los vote por lo que
sea. Está, bueno, y ya ves la votación como viene, la gente se define. Pero mira, Mujica dice una cosa que hace tiempo que está en la vuelta y que muestra un poco la estatura del PP. Porque dice, llama a una entente de una serie de colectividades que tienen propuestas afines y dirigido a determinado sector, fundamentalmente la clase media, Asamblea Uruguay, el CONFA y la vertiente artiguista.
que estuvo que estuvo
la progresista y la vertiente artista
está
bueno, la vertiente progresista Confa, incluye a Confa, pero
le sacas al Confa y queda ni para representante de en Curtino.
No, bueno, le va a gustar mucho eso que estás diciendo.
Eso, bueno, ese es un problema de consultar.
Pero por ejemplo
las jueces de Ninson familiares,
pero volvías a lo de Mujica.
Bueno, es una cosa que estuvo a punto de plasmar, que fue inclusive hubo una rectificación pública de CDI diciendo, porque un diario había titulado que él era el que estaba articulando ese frente, que él no tenía nada que ver y era simplemente el entendimiento de gente que tiene posturas más o menos afines. Digo, para mí es muy importante la presencia de Nin en el frente, es un hombre que fue intendente de Blanco, de Cerro Largo y todo lo demás, un poco para rectificar.
Pero lo que dice Mujica en esencia es que el frente necesita que esos grupos consoliden una alianza y voten mejor. Le preocupa a Mujica que su espacio vote tan bien en comparación con esos otros que son más...
Eso es una postura que dentro del frente tiene mucha altura, porque coloca el frente por encima del potencial de su sector. Pero para afuera es muy importante desde el punto de vista nacional.
Pero no dejaron a Astori en la interna, que hubiera sido...
No es que no dejaron, es que Astori decidió no participar, lo decidió él.
Después de varias silbatinas y
de muchas cosas. No,
pero hay una cosa que tiene que ver.
Si el frente se manejara como interna colorada sería mucho mejor. Uno de los más votados de García Pinto.
Ahora hay una cosa que es interesante.
Palo y palo.
La misma observación que hacía Daniel respecto a la Rañaga, el cuidar el ala izquierda para de alguna manera lograr la victoria o pasar a segunda vuelta, etcétera. Le sucede al Frente Amplio lo mismo. O sea, yo creo que detrás de esta declaración de Mujica también hay un tema electoral. El Frente Amplio tiene un enorme problema al haber marcado un puesto tan grande el ala izquierda. O sea, hoy el Frente Amplio no mira y dice la mayoría del Frente Amplio es MPP y 90. Esa es la mayoría absoluta del Frente Amplio.
El carisma.
Y también eso no creo que se sientan muy reflejados los votantes de Astori, por ejemplo, con un 9%, no sé si llegó al 10%. Sí. Eso peligra, esa parte electoral también peligra.
No peligra porque la votación en la interna de Astori.
Que las posturas son totalmente distintas.
Pero vos
seguís. El sector de Astori no tiene que ver con lo que empieza
a conseguir los números al pie de la letra. La votación de Astori proviene de gente que no está en la articulación de un partido. Es decir, él fuera del frente tiene más votación porcentualmente que ninguno de los otros sectores. En la interna lo que funcionó es la estructura de los aparatos.
Sí,
el Partido Socialista tiene una estructura orgánica que no tiene Asamblea
Popular. Yo creo que el Frente Amplio, con la imagen que te da, así como es clarísimo que el Frente Amplio estaría enseguida a decir Abreu representa la coalición blanquicolorada, es clarísimo también que lo que va a salir a decir el Partido Nacional, el Frente Amplio hoy representa al MLN y a la 90 y a la tradición más dura de la izquierda uruguaya. Eso es claro, se va a manejar así la
cosa. Ay, ojalá duda. Vayan por otros niveles.
Me quedo con el planteo en esencia, no sé si estará representado por esos grupos o no, pero el planteo que en definitiva se intenta hacer de tratar de unir en base a un proyecto nacional a todos los que están comprometidos en un proyecto nacional.
Lo mismo dice la Rañaga. La Rañaga dice lo mismo. La Rañaga se quiere unir a todo el Uruguay.
No lo va a calificar. Exactamente. Las utopías es lo que permiten avanzar.
Correcto, igual que la Rañaga.
Pero nunca se concretan.